Hay 4 o 5 personas que cuando vienen al estudio concitan la atención de todos vosotros y nos mandáis montones de preguntas para hacerles, de tal manera que la entrevista se convierte más en un gabinete o en una consulta. Y es el caso del autor del bestseller El arte de no amargarse la vida, del que se ha vendido 500.000 de ejemplares, que se dice pronto en España. Rafael Santandreu nos trae ahora otro libro con un título igualmente impactante. Nada es tan terrible. Del editorial Grijalbo, y lo saludamos en esta mañana. Buenos días, Rafael.
Muy buenos días.
Nada es tan terrible, nada es tan terrible, pero fíjate que yo pensaba en la madre del niño Gabriel.
Sí.
Ahí falla tu título.
Es verdad. Nada es tan terrible en la mayor parte de nuestras preocupaciones y las cosas que... Pero es verdad que en algún porcentaje sí. Pero fíjate que ya decía Eleanor Roosevelt, que por cierto es un personaje que quien no lo conozca, la esposa del presidente Roosevelt, que yo creo que es el mejor presidente de los Estados Unidos que ha tenido nunca, que ya dijo una frase que es muy real, ¿no? Que dijo, el 95% de las cosas que anticipamos desgracias que van a pasar no pasan. No llegan a pasar. ¡Jo! Si nos ahorrásemos todo ese 95% de preocupaciones, ¡ostras! Anda que no iríamos más descansados. Es verdad que hay un 5% que sí. Pero, hombre, ahórrate el 95%.
En eso anda muy ducho Mariano Rajoy. Ese no se disgusta por todo lo que pudiera ser y no es.
En fin, bueno.
Es un talante así.
Bueno, pues en ese sentido, emocionalmente le irá bien.
Claro, claro. O sea, es que se ahorra un montón de disgustos. Me ha llamado la atención que el libro tiene ejercicios para poner en práctica en cada una de las 3 partes.
Sí.
Tú dices que no se cambia solo con leer, que para cambiar hay que empeñarse y hacer un trabajo, un esfuerzo diario.
Sí, porque mira, la psicología que yo practico se llama psicología cognitiva, que también significa psicología del pensamiento, ¿no? Porque sabemos que tus emociones dependen de tus pensamientos, de lo que te dices a ti mismo cuando te suceden las cosas. Ya dijo Epicteto, el filósofo del siglo I, no nos afecta lo que nos sucede, sino lo que nos decimos acerca de lo que nos sucede. Entonces, en realidad esto significa que has de cambiar de filosofía. Si quieres ser una persona más fuerte y más feliz, has de cambiar de filosofía de vida. Tienes que tener una filosofía de vida racional, profunda, un sistema de valores que funciona de verdad. Pero, ay amigo, tiene que ser en profundidad esas convicciones. Porque las convicciones a medias producen efectos a medias. Y si tú quieres ser fuerte de verdad, has de estar bien plantado sobre esta vida, sabiendo lo que es importante y lo que no lo es.
Pero eso me satisface plenamente porque lo puedo compartir contigo, la cuestión de los principios profundos que mueven la vida de la persona, pero eso no se improvisa. Es más, dudo mucho que eso se pueda aprender en la consulta de un psicólogo, Rafael Santandreu.
De hecho, fíjate, ni por leer un libro la gente cambia, ni por ir al psicólogo la gente cambia tampoco, ¿eh? Cambia una vez tiene una guía o varias guías, aplicárselo en profundidad. Mira, te pongo un ejemplo. Yo, uno de los trabajos que más me gusta hacer es cambiar a los chavales para que no tengan ningún complejo. Todos hemos tenido complejo y la edad que uno es más vulnerable a eso es la adolescencia, la primera juventud, que todo te ves horroroso con tonterías, ¿no? Entonces, ahí nosotros... Yo les ofrezco una filosofía de vida en lo que te des cuenta que realmente lo que da la felicidad no es la belleza física. La belleza física sirve para muy poco. La inteligencia tampoco. La eficacia tampoco. En comparación al amor a la vida y al amor a los demás, con esos pasaportes, con el amor a la vida y el amor a los demás, tú vas a ir a todas partes y tienes mucho más cerca la felicidad. Entonces ellos cuando esto lo comprenden en profundidad, dicen, pues mira, yo no sé si seré feo o no, pero me importa un carajo. Lo importante es mi capacidad de amar la vida. Pero las has de tener muy claro eso.
Hay varias promesas que se hacen para, digamos, convencerte de que nada es tan terrible. Puede ser interesante para ti. Una de ellas, efectivamente, llegar a tener 0 complejos. Pero también, por ejemplo, dejar de preocuparse. A ver, efectivamente, ¿cómo podemos dejar, nuestra empresa se tambalea y vemos que a medio plazo podemos perder el puesto de trabajo? ¿Qué hacemos?
Sí. Mira, lo primero es darte cuenta que el hecho de preocuparte no va a mejorar las cosas. Es decir, para ocuparse no es necesario preocuparse. Incluso es mejor no preocuparse. Y hacer lo que puedas con ilusión, con fuerza, con esperanza, con ganas. sabiendo, otro de los principios fundamentales de la psicología cognitiva, que el ser humano necesita muy poco para ser feliz. En realidad, solo necesita el agua y la comida del día. Que te despiden del trabajo, intentemos que no suceda, pero no te vas a morir, ¿eh? Ni va a ser el fin del mundo ni la guerra nuclear. Armado de esta convicción, va a ser mucho más fácil que tú puedas con ilusión buscar otra cosa. Total, el problema no lo puedes cambiar una vez te han despedido. Bueno, de acuerdo, pues no exageres la problemática diciendo de ti mismo, pero qué desgraciado soy, no sirvo para nada porque me han echado, el mundo es un infierno. Con eso estás añadiendo gasolina y haciendo el problema 100 veces mayor. Por lo tanto, es muy importante. Intenta no preocuparte y ocuparte de las cosas. Pero sobre todo, y si ya lo intentas hacer con ilusión y pasión, fenomenal.
Y dices, acabar con todos los miedos. Bueno, estas son palabras mayores, ¿eh?
Sí.
O sea, realmente vivimos poseídos por miedos, sí, relativos no solo a nuestro trabajo, lógicamente a nuestra salud, a la evolución de nuestros hijos, a las perspectivas sociales, al procés, a los problemas políticos. Y tú dices, ¿se puede acabar con todos los miedos?
Sí. Sí,
pues
sí.
Usted dígame cómo.
Pues armado de una gran filosofía personal, ¿no? En la que, fíjate, yo creo que cada vez lo veo más, ¿eh? Que la vía regia hacia la fortaleza emocional es la renuncia. Es decir, renunciar a lo que la vida te puede hacer renunciar, pero se trata de una renuncia alegre. Porque darte cuenta que nunca has necesitado eso. Lo cual, escucha, es una liberación también, ¿no? Mira, el que poco necesita, poco teme. Entonces, ahí se trata de eso, ¿no?
Ya, lo que pasa es que eso en el ámbito material es bastante claro. Y a lo mejor, efectivamente, en términos de poder y de trabajo nos hemos equivocado mucho. Pero, por ejemplo, cuando uno teme por el futuro de un hijo, o cuando teme por su situación en el mundo, me refiero a la del hijo, ¿no? O cuando uno teme por su propia salud con motivos fundados. ¿Cómo prescinde de nada?
Pues fíjate que, pues armado de una gran filosofía de vida acerca de la salud y la enfermedad. Fíjate que de una manera racional, ecológica, incluso espiritual, ¿no? Es decir, la enfermedad forma parte de la vida, es normal. Si todos ya más o menos estamos enfermos, a partir de
los 50, todos antes, crónicos ya.
Y antes, algo te... llevas gafas, yo antes no llevaba gafas, se me cae el pelo, me duele la espalda, tengo un ligamento roto, bueno, normal. Pero eso no me va a impedir ser feliz. Pero fíjate, decirte lo contrario es el problema. El miedo a morirse, pero sí, morirse es lo más normal del mundo. Nosotros no entendemos... A ver, es cierto que nosotros no entendemos casi nada de por qué estamos en esta pelota que gira, rodeado de otras pelotas que giran, qué hay después del universo. O sea, no comprendemos prácticamente nada. Pero sí que sabemos que todo sigue, al parecer, un orden que los físicos y los estudios dicen que es increíble, es mágico, unas fórmulas matemáticas alucinantes donde está todo imbrincado. No entendemos nada, pero de alguna manera todo es para bien. Porque sigue un orden que nosotros no comprendemos, que está increíblemente por encima de nosotros, pero que hay que respetar. Como, de una manera, si no estamos locos, lo vamos a respetar, porque es algo mucho más grande que nosotros. Y la muerte es un hecho natural, benéfico, porque si no nos muriésemos tendríamos un problema de narices sobre la Tierra. Y hay que empezar a ver que estas cosas naturales tienen una razón que no comprendemos, pero hay que respetar.
Pero peor todavía que eso es tener el desafío, pues eso, de un hijo que es drogadicto, o que está teniendo comportamientos violentos, o que sencillamente se echa a perder.
Sí, pero fíjate que hay otro concepto que yo creo que es muy interesante, que cualquier adversidad es una oportunidad para hacer algo hermoso, bondadoso o maravilloso. Si tú decides ver las cosas de esta manera, las adversidades cambian, se tiñen de otro color, de un color mucho más amable, de un color optimista y que sabe encontrar flores en los páramos, ¿no? En cambio, si ves simplemente las adversidades de la vida como problemas que no deberían estar, pierdes una oportunidad de crecer, de aportar cosas a la vida. Y es increíble, pero prácticamente cualquier situación es una oportunidad para que nosotros decidamos hacer algo hermoso.
Tengo aquí un montón de preguntas de los oyentes que vamos a ir abordando. Por ejemplo, nos dice Carlos, cada vez oigo más eso de que los momentos de bloqueo que nos acontecen son construcciones que nos hacemos nosotros mismos, en nuestra cabeza. ¿Cómo aprendemos a soltar todos esos pensamientos que no nos dejan avanzar?
Pues con mucha psicoeducación o educación en valores o filosóficos o espirituales y tendrás las herramientas para conseguirlo, ¿no? Es cierto que, fíjate, si tenemos tiempo te explico muy rápido una historieta. Resulta que en África, entre los pigmeos, hacen una trampa para cazar gorilas que consiste en que ponen una jaula... y dentro ponen una banana, pero los barrotes de esta jaula están como muy próximos. Entonces el mono llega, mete la mano, coge la banana y no la puede sacar, porque la banana es larga, es alargada y no pasa por los barrotes. Pues se queda allí, se queda toda la mañana atrapado porque... Y entonces llegan los pigmeos, le echan una red y se lo llevan. Y dices, ostras, qué tonto son los monos. Pues nosotros hacemos lo mismo. Somos bastante tontos porque pensamos que necesito tener pareja y no la tengo. Soy un desgraciado. En vez de soltar esa banana y darte cuenta que nunca has necesitado pareja para ser muy feliz porque existen otras millones de cosas con las que apasionarse y hacer cosas hermosas, tira esa banana, joder, si nunca la has necesitado.
Pero hay personas que tienen una herida afectiva.
Es una banana que no quieren soltar. Esa es la herida afectiva. Está todo en la cabeza. Renuncia, hombre, renuncia. Si nunca, libérate de esa necesidad, si nunca la has necesitado. Si llega, llega. Y si no llega, vas a perder la vida pensando, lamentándote de una banana que en realidad nunca has necesitado. Olvídate de eso, hombre.
En el libro, por ejemplo, hablas del cuento de Darío. ¿Nos lo cuentas? Bueno, has puesto cara como que no quieres destripar el libro.
Claro, claro, porque...
Quizá es hacer un spoiler, ¿no?
Eso, nada de spoilers.
Bueno, pues nada de spoilers. En cambio, voy yo a leer una historia, ¿eh? De las muchas que van... Venga. Esta no es spoiler porque es muy pequeñita,
venga,
¿no?
Vale,
dice,
dejo.
El joven Nasruddin llama a la puerta de su amada y ella le pregunta quién anda ahí. Y él contesta, soy yo, tu amado, responde el joven. Y la voz le dice, vete, aquí no hay sitio para dos. Nasruddin se marcha a rezar, vuelve y llama de nuevo a la puerta. ¿Quién es? Pregunta la voz. Soy tú, responde Nasruddin. La puerta se abrió y unos brazos amorosos envolvieron al joven y lo trajeron hacia adentro. ¿Qué quieres decir con esto?
Pues mira, que una de las claves del carisma es cuando conozcas a alguien, ve al corazón de esa persona. Pero el corazón es... A ese niño de 4 años, que en el fondo todos seguimos siendo esos niños de 4 años, cuya máxima aspiración es jugar, ser felices y hacer felices a los demás, ve a esa persona que habita ahí desde el minuto 1 y te encontrarás que la otra persona se abre a ti, ¿no? Entonces, una de las cosas más hermosas que posee el ser humano es esa capacidad de cooperar, de conectar con otro ser humano, porque eso da mucha armonía y mucha felicidad. Pero... frecuentemente nos ponemos máscaras, tenemos prevenciones con el otro y la mejor manera de interactuar con los demás es, mira, déjate de caretas y de chorradas y trátalo como la persona más maravillosa del mundo porque lo es.
También tiene que ver con lo que llamas el núcleo afectivo tú.
Ah,
o sea,
sí,
que creo, ¿no? Cuando
sí.
No se trata tanto de que haya dos, sino que sean una sola cosa.
Sí. Esto en pareja, sobre todo.
Esto, explícanos esto del núcleo afectivo.
Mira, es que es una cosa que tonta, pero que causa muchas problemáticas. Mira, yo creo que, y hay estudios que lo corroboran, que lo fundamental para que una pareja vaya bien es, en el tiempo, es no dejar enfriar nunca el núcleo afectivo, que es como el núcleo de un reactor allí. Y es el núcleo afectivo es darse cariño todos los días, aunque sea al final del día, antes de iros a dormir, unos besitos, unos achuchones, cariño, cómo te ha ido el día. Transmitir afecto, como una madre le da a un niño, que es algo tan importante para la vida, ¿no? Eso lo has de hacer con tu pareja. Pero frecuentemente caemos en el error de porque estamos enfadados, porque vamos muy atareados, porque aparecen niños y entonces parece que dividimos el amor, lo cual es una tontería. Enfriamos ese núcleo afectivo. Y entonces, luego, al cabo de unos años, pensamos, ostras, ¿cómo es que yo prácticamente no tengo pareja en la actualidad, no? ¿Por qué hemos dejado enfriar el núcleo afectivo? Fíjate que no es tan importante saber resolver los problemas de la pareja. Eso no es tan importante. Como mantener ese afecto todos los días encendidito. Porque eso es lo que da una fuerza a una pareja y una fuerza a una relación. Hay muchas parejas que no resuelven nunca sus problemas, pero que están encantados el uno con el otro hasta que cumplen 90 años. Y es porque nunca han dejado de darse la mano por la calle. Fundamental.
Pues este es el libro Nada es tan terrible, la filosofía de los más fuertes y felices, de la editorial Grijalbo. Damos las gracias a Rafael Santandreu, que hoy ha estado en Madrid cuando normalmente solemos entrevistarlo en su sede de Barcelona. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, un placer como siempre.